Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Hoy, desde Canarias para el Mundo, vamos a Vigo. Vigo, sitio distinto, decía un grupo de música del lugar. Sitio distinto que, la verdad, no gusta que tengan razón a veces las letras. Vamos a saludar primero a las personas que nos acompañan. Pues de izquierda a derecha, como yo las veo, David, Sara, Marcos, Sabela, Zulema, ¿eh? Y detrás mucha más gente, ¿eh? Es de estas acciones de estos programas que a una le gustan, ¿no? Decía, os presentaba a las cinco, como que estáis en ese lugar distinto donde un señor que se parece por la altura, dicen, a Napoleón, que le gusta esos tics autoritarios, pone barcos en rotondas que eran museo, pone, bueno, iluminaciones que dice que se ven en Nueva York. ¿Qué sensación una por una tenéis con esta tarjeta de visita del general de turno que os ha tocado sufrir?
Bueno, yo voy a dar mi humilde opinión desde mis 25 años de juventud que tengo. Para mí, nuestro alcalde Abel Caballero, sinceramente, me parece un tío muy simpático. Creo que también es el papel que lleva, el papel que actúa. Creo que ha hecho muchas cosas buenas por Vigo, sí que es cierto. Sí que es cierto que lo ha renovado en muchos sentidos. Ha hecho muchas obras cívicas y sobre todo en cuestión carreteras. Pero para mi gusto tiene una demagogia que sinceramente creo que atrae más bien al público mayor, al público digamos casi, bueno, sí, anciano básicamente, que a la juventud, para mi gusto. Por ejemplo, el barco de la rotonda a mí me toca de lleno porque yo soy de Colla, de toda la vida además, y cuando quiso poner el Alfa Geme en la rotonda del Alcampo de Colla, hubo varias manifestaciones, de hecho, en contra, porque aparte de un gasto innecesario público, nos parecía que no era el mejor sitio de la ciudad, ya que Vigo, pues gracias a lo que tenemos, tenemos muchísima costa, muchísimas playas, está la zona de Buzas, que es preciosa, y la zona de Alcabre, e incluso Samil, y creo que podría haberse situado un poquito más cerca incluso del mar, ya que quiere exponerlo, ¿no? Digamos que la zona de Colla, Barrio Obrero, pues no es la mejor zona. Y luego, respecto a las luces de Navidad, que es un tema polémico, cuanto menos, mi opinión es que creo que hay muchísimos más temas que tocar sociales, donde se podría invertir mucho mejor ese dinero que el plan turístico de marketing que tiene en todas las Navidades con el consumo que precede ello, ¿no? Porque al final, yo como decía, vivo en Colla y yo sí que me he dado cuenta de que cada vez que llegan las Navidades, mi barrio en concreto se queda sin farolas prácticamente, o sea, no hay luz durante prácticamente todas las Navidades y las pocas farolas que iluminan, pues ya ves. Y creo que es muy bonito, que trae mucho al turismo, pero creo que Vigo, yo que he estudiado turismo, puedo decirlo firmemente, sinceramente creo que tiene mucho más potencial turístico que unas simples luces de Navidad. Y para mí, pues esa es mi opinión.
Zulema, porque tienes ahí al lado, estás ahí al lado, Zulema, ¿cómo lo ves tú?
Yo no soy de Vigo, yo vivo enfrente, en Moaña, y claro, comparamos mi pueblo, que no hay luces, o sea, tenemos solo en el centro, y luego en algunas calles, y claro, pues es una atracción turística, mismo venir desde el pueblo de al lado a ver Vigo. Pero sí que es cierto que podría explotar, lo que decía Sabela, lo que tiene Vigo durante todo el año, y invertir muchísimo más dinero en social que solo las luces durante 2 meses.
David, ¿cómo lo ves?
Pues yo la verdad que este es un tema que sinceramente no sé, creo que como todo se tiene que ir adaptando a cada situación que se está viviendo. Yo, por ejemplo, desde el primer momento en el que supe que las luces de Navidad iban a seguir ahí, aun con toda la pandemia que estamos sufriendo todos, sinceramente no me lo podía creer, porque como que siempre Abel ha mostrado madurez y responsabilidad ante su ciudad, ante la alcaldía que tiene, y me parece un acto muy irresponsable en este caso, que ante esta situación que afecta a todo y ha provocado una tan grave crisis, que directamente haya destinado tanto dinero en una actividad que al final no va a poder disfrutar tanta gente, sino unos pocos, y más que nada va a ser para los locales por el confinamiento que estamos viviendo.
Sara, ¿cómo lo ves?
Pues yo remarcaría lo que dijo David, de que yo también me sorprendí muchísimo cuando vi que este año iba a volver a ver todas las luces, y me sorprendió, puesto que si a las luces van a incitar a que la gente salga y se junten las calles, y eso en la situación que estamos viviendo de pandemia no es recomendable. Me informé un poco sobre el tema y parece ser que el servicio de las luces ya estaba contratado, por lo tanto era las pones o no las pones y aprovechar ese dinero que ya se gastó, pero aún así me parece que incita demasiado algo que ahora mismo no nos vendría bien, que salir a la calle y juntarnos todos, no sé.
Marcos, no hay 4 sin 5, venga.
Por mi parte, tengo que decir que, bueno, de manera positiva, a mí la decoración navideña es algo que me suele atraer, me suele gustar, pero desde un punto de vista de decorativo y no que sea una masificación y algo expuesto al mundo. Y creo que, independientemente de la cantidad de luces, creo que les dice más un poco esa imagen que se tuvo de este alcalde en lo que es la televisión española y posiblemente del mundo, de un señor alardeando de las luces increíbles que tenían, que eran mejores que tal ciudad y que tal otra, que sí que puede ser un poco de... es publicidad, al final es un sistema un poco de marketing para que venga gente, y claro, al final la gente cuando viene no va a ir a Mercería Paqui, va a ir al Corte Inglés, a los, bueno, a los grandes, que ya están más que sobrealimentados. Este año sí que hay mucha gente que habla de que era una partida presupuestaria de hace 3 años, que a lo mejor un gasto que en su momento no era necesario tan grande, ahora había que comérsela sí o sí, y opino como Sara, en el sentido de que tener hoy las luces puede estar bien para decorar un poco la ciudad, pero teniendo en cuenta que Vigo concretamente está cerrado, este año en concreto ni siquiera están cumpliendo los objetivos que tienen, que son traer personas aquí, sea por una cosa o por otra. Pero bueno, a lo mejor alguna luz menos, y eso invertirlo en otras cosas podría ser algo interesante.
Claro, porque estamos hablando con 5 personas y todo el entorno que os rodea, de otras compañeras, que tenéis una preocupación enorme por, le llaman, integración social. Zulema, ¿cómo presentarías esto de la integración social? ¿En dónde hay que integrarse y qué es eso de lo social, ¿no?
Vale, jolín, qué difícil. Vale, pues yo creo que todas las personas tienen que estar como integradas en la sociedad, al final somos seres que nos relacionamos y es muy importante. Entonces, aunque es difícil, es verdad que no todo el mundo tiene esa posibilidad por las circunstancias. Jolín, eso es muy difícil. Y claro, pues nosotras en un futuro queremos ayudar a que las personas que no tienen la posibilidad por los impedimentos que hay en la sociedad actualmente, lograr eliminar esas barreras y que poco a poco todo el mundo tenga una vida digna e igualitaria.
Ajá. ¿Cómo lo ves, Abela?
Pues sí. A lo del problema yo añadiría que, bueno, al final tenemos la definición, ¿no? Pero luego también cada uno tiene su propio concepto de integración social. Yo, para mi gusto, la integración social abarca todo ámbito que tiene que ver con los derechos humanos. Y al final es, yendo por lo que decía Zulema, una vivienda digna, un sueldo para poder alimentarse, unos requisitos mínimos, tiene que tener todo el mundo para poder sobrevivir, incluso vivir, ¿no? Digamos. Y sí que la integración social lo que pretendemos básicamente es que las personas que están más en riesgo de vulnerabilidad o que tienen pues eso, circunstancias difíciles y diferentes, pues que no se les tache ni se les echa hacia un lado y que entre no solo nosotros los integradores sino toda la sociedad en sí veamos quiénes son esas personas, las veamos de verdad y las ayudemos a que puedan estar con nosotros y a vivir en la sociedad como vivimos cualquiera de nosotros. Y partiendo de ahí, de un sueldo digno, de una vivienda digna y de todos los derechos humanos que debería tener una persona.
Sara, saltamos a Raúl, luego volvemos a él de último siempre en la ronda, ¿vale? Sara, ¿cómo lo ves tú? O sea...
A mí de la integración social, de las cosas que más me fascina o que una de las funciones que más me gusta es la de darle a la persona las herramientas para que ella misma sea la que con su autonomía mejore su calidad de vida y a partir de ahora tenga bueno, pues esas herramientas para salir de las situaciones de riesgo o de exclusión social.
David, venga, ¿cómo lo ves tú?
Yo también el ámbito de la integración social lo veo en cuanto a que me parece, la verdad, una gran injusticia que en general en el mundo, o sea, haya muy pocas personas que son las que están arriba, las personas que son tan ricas, que pueden disfrutar de tantos lujos y que después, por otra parte, haya muchísimas más personas en porcentaje en situación de pobreza, de tener que buscarse la vida diariamente, de que a veces no pueden ni tener necesidades básicas como un techo, agua o comida digna para vivir. Y creo pues, que al igual que se le da importancia a esas personas que han llegado hasta la cima por un medio o por otro, creo que también habría que ayudar a las personas que están en situaciones desfavorecidas, ya que al fin y al cabo todos somos humanos y tenemos ese derecho a, como dijeron mis compañeras, una vida digna.
Marcos, tu opinión es desde la docencia, ¿no? Tú... tienes que hacer lo que se llama el currículum cotidiano año tras año. ¿Cómo percibes, ¿no?, estos años en los que estás ahí posibilitando conocimientos y ayudando a que la gente saque un papel que le llaman integradoras sociales?
Bueno, como tú bien dices, Manolo, yo me tengo que ceñir al currículum que se establece desde los órganos oficiales, en este caso la Junta de Galicia. Sí que hablar, me gustaría profundizar un poco en el término integración social, que a lo mejor es un término que puede estar un poco obsoleto, y a lo mejor tendríamos que ir más hacia un término dirigido hacia la inclusión social o algo más del estilo. Y yo lo veo desde la perspectiva que para mí social es imposible que esté separado a personas. Al final, somos personas y necesitamos de otras personas como ser social para convivir, para fluir, para permanecer en este mundo que nos rodea, ¿no? Como ser social y cultural es imprescindible el trabajo de la inclusión social o de la integración social o bueno, el trabajo que tenga que ver con las personas, que ayude a, como bien comentaban mis compañeras, a que todo el mundo esté dentro de unos mínimos de igualdad, de unos mínimos de derechos y de unos mínimos de convivencia que sean básicos para cualquier ser humano, como pueda ser la comida, el techo y los derechos, pero también la participación social, la comunidad, el crear espacios de participación, espacios de inclusión, ¿no? Y al final el ser humano creó una sociedad, o creó varias sociedades en las que en algún momento se ha determinado que hay personas que no están dentro de esa perspectiva o de ese cuadro, y nosotras trabajamos para que no haya nadie fuera de ahí, sino que estemos todas ahí dentro y sea por las circunstancias que sea. Y eso es lo que intentamos transmitir a las alumnas a través de nuestra docencia, de unas formas o de otras, pero es la idea principal.
Zulema, llegó una pandemia y mandó parar, ¿no? Además de ponernos todas, ¿no?, el bozal que dice en América Latina, ¿qué ha significado para ti de repente el parar, la llamemos normalidad, y empezar esta etapa de tu vida?
Vale, pues fue un cambio súper grande, tanto conmigo como persona, porque al final conecté muchísimo, estando 3 meses encerrada en casa. Estaba sola, bueno, vivía con mis padres, pero al final era como que yo estaba en mi habitación, estábamos todos bastante dispersos. Y aparte de romper de repente con una rutina, o sea, yo estaba estudiando en Pontevedra, tenía que empezar mis prácticas en el ciclo de dependencia y al final no pude hacerlas, tuve que hacer un trabajo y estaba en mi casa con videollamadas con los profesores sin saber muy bien cómo íbamos a hacer nada. Yo en Pontevedra tenía una vida súper activa, o sea, iba al gimnasio, iba a la autoescuela, salía todo el día, no estaba nunca en casa. Y de repente me quedé en casa, no sabía qué hacer y fue como un shock muy grande. Y a la hora de salir también lo pasé mal porque no sabía cómo volver a salir, o sea, cómo iba a ser la normalidad de repente. Y sí que cuesta, pero al final yo creo que tampoco me imagino cómo fue la vida antes ni cómo va a ser después, o sea, estoy en stand-by, no sé.
Isabela, ¿por Coya cómo se vive eso? ¿Cómo lo has vivido?
Por Coya se vive peor todavía. No, a ver, en mi caso, yo he de decir que soy una persona completamente activa, no soy muy, muy inquieta, estoy siempre haciendo cosas, me encanta hacer de todo, sobre todo vida social, lo que más me gusta. Y la verdad es que fue un parón muy drástico en mi vida y en la de todos mis allegados y conocidos. Y sí que es cierto que a pesar de la cuarentena que tuvimos domiciliaria, donde, bueno, al final como problema pude aprender a estar más conmigo misma, pude leer más, hacer cosas, dedicarme más tiempo a mí, que en esta vida que llevamos ajetreada y de estrés constante no nos deja muchas veces, esa fue una parte positiva. Pero por otro lado, yo aparte de estudiante soy trabajadora, entonces a mí, bueno, pues también me tocó un poco la parte monetaria, digamos, y la vida activa en sí. Y sí que es cierto que yo noté un gran cambio social, pero a mí lo que más me preocupa es lo que va a pasar. Porque como ya mencioné antes, yo tengo 25 años y es que yo ya he sufrido, no sé, 3 crisis, creo. Esta es la cuarta, no sé si es la tercera, es que no tengo ni idea ya, sinceramente. O sea, estoy perdida ya con las crisis, son demasiadas. Y claro, al final a mi generación y a las que vienen ahora detrás de nosotros, nos preocupa un montón el qué va a pasar después de esto. Porque además, por lo que he estado viendo, España es uno de los países más afectados en todo el mundo, si no me equivoco, el segundo o el tercero, creo, en cuestión económica. Y claro, salir a flote de esto va a ser muy, muy difícil. Y al final, lo quieras o no, tanto sea, sí que es una crisis sanitaria y al final lo más importante es pasarla, porque se están jugando vidas y eso es lo primordial. Pero la crisis económica también nos va a afectar a todos, a unos más que a otros, pero a mi generación en concreto nos va a pillar de pleno. Y yo creo que es algo que me preocupa a mí, nos preocupa a todos, pero también estamos un poco aprendiendo a vivir el día a día. O sea, yo creo que esto nos ha enseñado a que no se sabe lo que va a pasar, porque hace un año nos dicen que nos va a venir una pandemia y nadie se lo cree. Y yo creo que nos ha ayudado a todos un poco a vivir el presente, el carpe diem, como quien dice, y el no hacer tantos planes de futuro ni estresarnos tanto, ni empezar a parar un poco más y a vivir el hoy.
Antes de que sigáis, en la radio es como muy importante de vez en cuando, ¿no?, parar la cabeza, darle una vuelta y vamos a hacer como un parón pequeño, nos callamos todas y metemos música, ¿vale?
Vulnerables, como el agua abraza a su corriente. Vulnerables como los campos de trigo, los copos de nieve. Escondidos tras los hierros, la armadura firme y dura no nos deja ver el cielo, ver el fondo de la humanidad. Un volcán a punto de estallar, una risa que se quiebra, una mota diminuta en el pajar. Tiembla en nuestros pies la tierra. Somos polvo aunque nos creamos dioses. Somos dioses y respetamos la vida. Somos vida en cada nota, en cada acorde. Una gota entre millones de partículas. Vulnerables somos porque estamos vivas. Y estar viva significa estar expuesta. Hoy abrazo mi inseguridad cautiva y la arrojo al viento con todas mis fuerzas.
De vuelta. Decíamos que estamos en una situación de una pandemia que mandó parar. Marcos, ¿cómo te mandó parar a ti la vida en marzo de este año?
Vale, para mí el parón supuso muchas cosas a nivel emocional. Yo, lo mismo me pasa con Isabela, soy una persona que busca actividad, me gusta la actividad en general, ya no solo la actividad laboral, que también fue una cosa en la que me vi parado, porque bueno, no sabíamos, desde la docencia fue bastante complicado, supongo que desde el alumnado también, pero desde la docencia no podíamos avanzar en contenido, pero después sí que podíamos avanzar, luego no era evaluable, luego sí, luego no. Bueno, pues marearon un poco la cabeza con eso. Y me di cuenta que el trabajo, hay ciertos trabajos, los trabajos que son más de contacto con el ser humano, con las personas, porque aquí no estamos solo para dar notas, sino que hacemos otras muchas cosas de conexión con el alumnado y de trato directo. Ese trabajo no se puede hacer desde casa. Es algo que es muy complicado, es lo que me di cuenta. Y también me di cuenta que sí que hay otros muchos trabajos que están metidos o sumidos en ese ritmo de social, en ese ritmo cultural de tener que ir a toda prisa, de tener que llegar a la hora, de tener que invertir muchísimo tiempo en trabajar, cuando a lo mejor se puede hacer desde casa, desde unos mínimos y desde unas perspectivas distintas. Pero desde mi perspectiva el parón fue bastante desmotivador en general, pues porque yo no estaba haciendo el trabajo que a mí me gusta hacer, porque yo no estaba en contacto con el alumnado, yo no estaba enseñando cosas, sino que estaba un poco a ver cómo iba la situación. Sí que la cuarentena como tal fue un momento personal, ya no profesional, sino personal, de amor-odio. Amor en algunas cosas en las que eso, volví a ver la pausa, la calma, en algunas veces se veía incluso más comunidad, pero el odio también venía pues porque también volvió la Gestapo, parece ser, ¿no? La gente desde el balcón señalando a aquel o aquella que no lleva mascarilla, la gente con miedo, la gente desvalijando papel higiénico en los supermercados como si no hubiese mañana, bueno, un poco de amor de las perspectivas, pero a nivel profesional, sobre todo, desmotivación sería la palabra, ¿no? Por esa falta de contacto, por así decirlo, con lo que me llena y lo que me gusta, que también es importante.
Sara, ¿cómo está siendo tu vida? ¿Cómo fue el cambio y cómo está siendo tu vida ahora?
Bueno, yo de la pandemia personalmente y que me han afectado a mí, prefiero llevarme las cosas positivas, que sobre todo la cuarentena me permitió, pues eso que comentaban anteriormente, conectar conmigo misma, realizar muchísimos proyectos personales o ponerlos en marcha y conocerme más, estar más a solas conmigo misma, darme más tiempo, y eso me parece fantástico. Y aún ahora, con todas las restricciones, aún lo llevo como mi vida, sobre todo la social, con más calma, viendo qué es lo que necesito y sin meterme en prisa, lo cual agradezco. Eso no quita que haya cosas muy malas, obviamente. Y sobre todo en el ciclo, en este año que estoy cursando de integración social, lo que sí que me quedo preocupada por todas las experiencias que no podemos vivir o trabajos, salidas, no sé. Cada vez soy más consciente del valor que tiene la experiencia y los conocimientos que adquieres, pues en este caso en ciclos, y me da mucha pena y estoy un poco preocupada de si saldré bien formada y todo lo que podría estar.
David, ¿cómo lo estás viviendo? ¿Cómo fue el antes y el después?
El antes, o sea, yo a mí... me saqué este año bachillerato segundo. El antes, la verdad que yo llevaba una vida diaria bastante caótica y con la cuarentena ya se me desmoronó todo muchísimo. Empecé a tener horarios muy malos de sueño y tal, no descansaba bien, no hacía las cosas y tal. Después, pasado un mes más o menos desde que nos mandaron, desde que nos dijeron que teníamos que estar confinados, empecé a estar enfermo. Por culpa de esa enfermedad que tuve, mononucleosis aguda, me dijeron luego que se me había abierto el tímpano derecho, que me había operado en Navidades y por lo tanto que me tendrían que volver a operar. Y la verdad que, en esos primeros 4 o 5 meses más o menos de cuarentena, la verdad, para mí fue bastante todo que me iba malas, todo fue bastante desmotivador. Pero no sé, después, con la ayuda de mis seres queridos, de mí mismo, de ir viendo cosas que me motivan día a día y ir viendo cosas para salir adelante, no sé, al final voy haciendo como que mi propia rutina, mi propia manera de ver las cosas, de salir de ellas. Y nada, ahora mismo pues trabajando en los objetivos que quiero e intentando salir del paso.
Os voy a hacer una reflexión para compartir. En el mes de marzo aparecían los primeros días y durante el siguiente abril unos generales con el portavoz del gobierno, y la policía y los militares iban por barrios y calles distribuyendo mascarillas. Mucha gente en el mundo de la acción social nos indignó que se buscara gente uniformada para la relación humana, para generar afectos, para generar cuidados, y nos preguntábamos dónde estaban ahí todas las llamadas agentes sociales, ¿no? Colectivos sociales, integradoras, educadoras, animadoras, trabajadoras sociales. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estábamos? ¿Por qué no reivindicábamos, en vez de trabajar en casa, trabajar ahí, en ese contexto del conflicto, acompañando, que para eso teníamos habilidades, o se presupone? Esto es un debate que hace una semana lo estuve discutiendo en Baleares con gente de Acción Social, hace unos días también en Castelló, bueno, en distintos lugares, porque el tiempo pasa y siguen sin existir voces claras, nítidas, que digan que lo social se articula en la relación y para eso no es necesario gente armada. Ya veis que la reflexión tiene su cosa. Zulema, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo lo viviste cada vez que te vas por la calle y se para un coche normalmente que tiene unas sirenas azules y lo hace para criminalizar algo?
Vale, a ver. Yo soy un poco la oveja negra de mi familia, entonces esta discusión la tenía en casa cada vez que miraba el telediario casi. Y claro, mi padre, por ejemplo, me decía que le parecía genial que se implicara gente uniformada. Yo decía, ¿y por qué no la gente de pie, que al final somos muchísimo más cercanos, hacemos labores muchísimo mejor que una persona que generalmente, pues eso, nos impone, que va con la sirena, que va con el coche por ahí, nos tiene que dar como esa muestra de cercanía, cuando a mí personalmente no me parecen los indicados? Entonces, pues claro, yo estaba en un bucle discutiendo eso todos los días hasta que al final, pues, llegué a la conclusión de que son las personas que están ahí puestas por el Estado, aunque el Estado tendría que haber puesto otras personas, pero querían lavar como un poco su cara y a la vez hacer como una acción social, pero de forma un poco, pues, injusta tampoco, pero que no fue la adecuada. La intención igual era buena, pero no fue bien gestionado.
Tocaste un tema bastante con chicha, sí. Yo, quitando que simpatice más o menos con los cuerpos policiales en general, bueno, cuerpos del Estado de seguridad, que la verdad es que poco, sinceramente, si lo digo así, sin filtro ninguno. Sinceramente, como mencionaba antes Marcos, yo lo que vi mucho en la cuarentena, sobre todo durante el confinamiento domiciliario, fue que hubo, pues eso, una sensación de que Gestapo había vuelto y de que se criminalizaba muchísimo. Yo entiendo que la gente tuviese miedo, pero se criminalizaba demasiado las restricciones a las personas que no las seguían a cabo. Yo quiero contar una anécdota, antes que dar mi opinión, que me pasó a mí personalmente y que me pareció impresionante, porque es que era digno de verlo, ¿verdad? Yo un día bajaba al supermercado al lado de mi casa y ya estábamos con las mascarillas obligatorias, estaba acabando ya prácticamente, creo recordar, o ya había acabado el confinamiento domiciliario, y estaba todo el mundo muy tenso por lo de las mascarillas y las distancias. Y recuerdo que estaba pasando por un parque que se llama La Voz al lado de mi casa, y había una chica en un banco llorando, una chica muy jovencita, igual 15 años más o menos, y estaba llorando y estaba sin la mascarilla. Estaba llorando, pero a la desesperada, porque algo le habría pasado. Y vi como unos vecinos, o no sé, unas personas que estaban ahí pasando al perro, estaban hablando entre ellas, como todas cotillas, y de repente cogieron el teléfono, vi como que llamaban a alguien, me fui al súper de al lado, volví, y de repente vi a la policía con esta chica. Y le estaban diciendo que si no se ponía la mascarilla, que le iban a multar, que era obligatoria, y bueno, estaban echando un rompapolvo increíble. Y claro, yo pensé, vamos a ver, la pobre chavala que se ha ido de su casa llorando, a la desesperada además, porque algo le habrá pasado, y algo grave seguramente, ¿de verdad que los cuerpos de seguridad no tienen la suficiente empatía como para poder dejar de a esa mujer que llore tranquila sin mascarilla? Porque la agobia o la asfixia o lo que sea. Entonces ahí es donde entrabas tú con esta reflexión y digo yo, con la de integradores sociales, de educadores sociales e incluso voluntarios que hay en España, porque hay mucha gente que es voluntaria y porque quiere, evidentemente, si no sería voluntaria, ¿me dirías que no es mejor que las personas que tienen esa empatía hacia otras personas puedan recomendar, aconsejar o repartir mascarillas o lo que sea necesario y poder tratar a las personas con respeto, con dignidad y con empatía mejor que un cuerpo del Estado que al final se aprovecha de su autoridad para coger, decirte cuatro cosas, multarte si les da la gana y si no, no, y mandarte para casa con un rapapolvos y con una multa seguramente? Yo sinceramente creo que ahí el gobierno lo gestionó bastante mal, creo que, quitando ya que el gobierno lo haya hecho bien o mal, creo que en ese ámbito concreto habría sido mucho más necesario, pues lo que decías tú, ¿no? Todos los trabajadores del ámbito social y voluntarios que se prestasen a trabajar con personas. Al final sería lo mismo.
Yo desde mi perspectiva creo que los uniformes, tanto militar como policial, ya predisponen una jerarquía, una autoridad estatal, y eso implica que el ciudadano X que vea un uniforme de policía o de militar, sobre todo si parece como que el militar es de más rango, ¿no? Entonces da algo más de miedo, parece que a esa persona, que al final no es más que otro ciudadano, que te está diciendo, oye, tienes que o haz algo, se le puede hacer caso o se le debe hacer caso, porque al final nos educan para pensar siempre en las consecuencias más que pensar con la cabeza de forma lógica. La razón lógica sería que la gente que nos dedicamos a trabajar con otras personas, a tener empatía, como dice Isabela, a trabajar para los demás, estuviésemos ahí, posiblemente no uniformadas, pero sí con una especie de identificación que nos haga saber que somos parte de una profesionalización social, ¿no? Pero sí que yo lo pienso desde las perspectivas de mucha gente que conozco, y voy yo como educador social, con mi chapita de educador social, a decirle a alguien algo e intentar que razone con la cabeza y lo va posiblemente mandar a paseo, porque soy un ciudadano igual, ¿no? Entonces, de igual a igual, parece ser como que no me vengas a decir nada, porque yo soy igual a ti y paso de lo que me vengas diciendo, pasa mucho, lo que desde que sea lo general. Pero claro, si viene esa figura que representa la autoridad, que muchas veces no la representa de la mejor manera, que dices que sí, también hay que dar una lanza a favor de la policía sobre todo, pero que no siempre representa la autoridad de la mejor manera, pues no te quedan más razones que hacer caso por las consecuencias que eso puede suponer, como puede ser una multa económica. Al final parece que si nos va al dinero nos duele más que cualquier otra cosa, a que alguien te venga diciendo, oye, ponerse la mascarilla es necesario porque te proteges tú, proteges a la compañera de al lado y piensa un poco en los demás. Entonces, que alguien venga y nos haga reflexionar o nos gusta, pero nos diga, oye, o haces esto o llevas castigo, pues parece que es lo que funciona socialmente, digo, ¿no? Y desde el gobierno es una estrategia, al final, pues porque saben de la efectividad que tiene la presencia policial y militar en las calles, pero que obviamente ya basándonos en todo lo que es la estructura no es lo más recomendable y se sabe, pero está ahí, al final es el recurso, ¿no?, que tiene el Estado. Y desde mi perspectiva, pues sí, yo como educador social, ojalá salir al balcón y ver a alguien llorando, bajar a ese parque donde estaba esa chica y poder darle una situación en la que ella pueda sentirse bien, pero si yo bajaba casi me jugaba ya la multa también con ella. Como que ahí estaba un poco el doble rasero, ¿no?
Que yo de este tema no me lo había planteado y no surgió ninguna discusión con conocidos ni conocidas, así que ahora mismo estoy aprendiendo y formulando ahí mi opinión, no da para más.
David.
Yo la verdad que sí que me parece la verdad un tema bastante interesante. También he de decir que estoy bastante a favor de la policía, pero por el hecho de que durante la cuarentena, cuando había prácticamente casi movilidad nula y restricciones varias, sí que se ponía como que muy, pero que muy mala cara a la policía, y creo que ahí el ciudadano lo que tendría que hacer es más, vamos, al menos lo que yo pienso, como en un juicio, cada caso individual, pues tratar de una manera o de otra. Si hace falta usar ciertas medidas, como el simple, no sé, una simple conversación, o si la situación se pone más tensa, pues hacer uso de las herramientas adecuadas. Pero sí que creo que si la gente estuviera más concienciada con el ámbito social, sí que la figura tanto del integrador social como del educador social y demás, sí que podría tener mucho más influencia a la hora de reivindicar las cosas, de estar ahí para ayudar y al fin y al cabo pues intentar hacer la situación un poco más amena y que no se sufra tanto.
Otra vez en la radio tomamos aire, por recordar. Estamos en Vigo, estamos en un centro de formación, de búsqueda de gentes que estáis procurando ser integradoras sociales como título, pero sobre todo agentes sociales. Y nosotras las personas, como casi cada año, vamos ahí a este espacio a recoger ideas.
Voy tripa abajo, río, me enervo, me rapo el pelo y río de nuevo. Un día menos los mismos miedos, en medio mismo de este deseo. El desierto y la soledad, se ha pasado un año volando este fin de semana. Es que siempre nos quedamos con ganas de abrazarlo todo, de entender qué pasa. Es que no sabemos nada más que estamos aquí y que por eso mismo nos merecemos el beso al alba, los cosquilleos, trepar montañas, seguir despiertos, la llamarada, el cielo abierto, amar las ramas, sentirnos dentro, sacar el alma, mojar el cuerpo, cada calada, cada concierto, las manos claras, el cuenco lleno, lleno, lleno de verdad.
De vuelta estamos y nos planteamos como tres cositas. Una, ¿hasta qué punto en Vigo, como en otros sitios del Estado, también se dio o conocéis experiencias de redes de apoyo mutuo? Vecinas que cogían y veían necesidad porque conocían el entorno a la otra y había esa red de cuidados que ha posibilitado que mucha gente no cayera mucho más abajo, ¿no? Esa es una experiencia que yo he conocido en muchos sitios, sigo viéndolas. Vosotras en Vigo, ¿cómo lo habéis vivido? ¿En Vigo o en Moaña? Si queréis, vamos por ti, Zulema.
Vale, en Moaña generalmente tenemos, creo que está Cáritas y luego hay una asociación de vecinos donde están todas las, como los pisos. Y yo, por ejemplo, vivo en Moaña, pero en el monte. Y allí, por ejemplo, hay dos casas de vecinos, yo soy una de ellas, y estamos, por ejemplo, es que no sé cómo explicarlo, a ver. Sí que sabemos que hay personas que no tienen los recursos suficientes y durante la cuarentena yo bajé bastantes veces al súper y me pedían X cosas y yo sabía que, por ejemplo, servilletas, hacía dos compras que no me pedían y que probablemente les hacía falta, pero que no tenían los recursos o el dinero para pagarme. Entonces muchas veces al final hacíamos como un acto caritativo y le comprábamos nosotros lo que necesitaban de verdad. Y sí que no por parte del ayuntamiento noté eso, o sea, sí que decían que había voluntarios, que era Protección Civil, que te llevaba la compra a casa, pero no se preocupaban por la persona. O sea, yo por ejemplo mi abuela vino a Protección Civil porque es persona de riesgo a decirle si querían que le trajera la compra, pero le pedía el dinero por adelantado, aunque mi abuela, por ejemplo, no supiera qué quería comprar. Y claro, fue como bastante choque, que al final la compra de mi abuela se la estaba haciendo yo, entonces pues no lo necesitó. Pero yo pensé que le harían la compra, comprarían lo adecuado, lo necesario, y luego pedían el dinero. Pero no. Y no sé más casos así ahora que se me ocurre.
Por Coya, ¿cómo fue la cosa y cómo va la cosa en esas redes de Coya?
Yo hablo desde mi barrio, que al final de estar confinado domiciliariamente, un poco más allá de ver, de mi calle. Personalmente en Vigo no sé muy bien cómo funcionó, porque tampoco luego me enteré de gran cosa. Pero sí que mientras que estábamos confinados, yo por mi calle y por las redes sociales, que al final fue donde más me informé de todo, vi un acto muy bondadoso por parte sobre todo de nuestras edades, juventud, de 16 años incluso hasta los 30 y largos o así, de gente que no trabajaba y que se, por Instagram o por Facebook o Twitter o así, se ofrecía voluntaria para acompañar a gente mayor que en ese momento estaba confinada sola. Vi como mis propios vecinos, yo vivo en una torre de 16 pisos y somos un montón, y nos poníamos notas en el ascensor y en el portal ofreciendo ayuda, los que podíamos, sobre todo los jóvenes, porque más que nada la gente pues un poco más mayor ya tenía sus hijos, ya estaba más pendiente del trabajo y tal. Pero sí que vi un acto social como muy de voluntariado de repente, tanto en mi barrio como alrededor de Vigo, por lo que vi en las redes sociales. Y vi actos muy bondadosos, sobre todo eso. Ya no el hecho de hacerle la compra a una persona que igual no tiene los recursos suficientes para hacer la compra en ese momento, o porque es persona de factor de riesgo y no puede salir a la calle o no debería salir a la calle, sino incluso actos del mero hecho de hacer compañía durante un rato con las distancias, o incluso mediante videollamada, a gente o bien mayor o gente pues, como yo, joven, pero que vive sola y que en ese momento le pilló el confinamiento pues, totalmente sola. Y sí que vi muchos actos de ese tipo. Entonces, yo por mi parte estuve muy orgullosa, la verdad, de la sociedad en ese momento, porque también vi por redes sociales que no solo se hacía en Vigo, que se hacía en toda España, incluso en todo el mundo.
Marco, seguimos contigo.
Sí, yo la perspectiva más social que encontré ya no fue solo a nivel de Vigo, sino que creo que pasó algo maravilloso, y es que, por suerte, esto nos pasó en la era digital. Entonces, la tecnología, en este caso, nos ayudó muchísimo a muchas personas a estar conectadas con incluso personas famosas, ¿no?, que en su momento también estaban confinadas, dando ánimo. Se creó una red global desde las redes sociales, como decía Isabela, muy interesante. Eso me parece algo a destacar, a pesar de que no es una red social o comunitaria como era previo a esto, ¿no? Que la tecnología pues ayudó mucho. También en contraposición, las personas que estaban un poco, que tenían dificultades tecnológicas, también lo padecieron peor. Y eso, las videollamadas y todo ese sistema que se montó de intentar reunirse de la forma que fuese, creo que es el acto comunitario que más global pudo ser. Y desde la perspectiva de Vigo, yo lo que encontré sí que había gente que se anunciaba para hacer la compra a alguien, pues porque no podía salir de casa, porque estaba confinada por el tema COVID o por lo que fuese. Y también quiero lanzar dar un visionado a unas compañeras de educación infantil que tenemos en este cole, que en este cole también tenemos educación infantil, que se curraron muchísimo para que los niños en casa, las niñas en casa, siguiesen teniendo un espacio de dispersión, un espacio en el que su profesora seguía ahí hablando con ellos, algo con ellas, mandándoles algún cuento, alguna actividad, algún juego que hacer con los padres, que creo que también muchas familias se afianzaron en ese sentido gracias a la situación de trabajo de padres y de tener que tener más contacto con sus hijos. Y desde las compañeras que tenemos en el colegio, pues que dieron muchísimo de sí para que esos niños y esas niñas tuviesen sus momentos, su espacio, y creo que eso es importante, porque al final, si a los niños y a las niñas les enseñamos que la comunidad se hace desde cualquier perspectiva, vamos a tener un futuro mucho más comunitario del que tenemos ahora. Y eso creo que es algo importante y algo a destacar. Y lo que más destaco a nivel global, las redes y la gente que se ofrecía voluntaria a eso, a llevar compras o a hacer algún recado para personas que no podían salir de casa, o incluso a llevar medicinas, o lo que decía Isabela, de acompañamiento. Al final es esa perspectiva social que es intrínseca al ser humano y la que nosotras nos profesionalizamos, pero que prácticamente todo el mundo tiene algo. A veces más, a veces menos, pero casi todo el mundo tiene algo.
Sara, ¿cómo lo viste? ¿Cómo lo ves?
Pues de mi edificio, lo que decía Isabela, sobre todo en mi edificio se llegó a dar algún caso de COVID y me alivió no ver ningún cartel agresivo hacia estas personas, y además carteles de mi edificio, había carteles, bueno, positivos y de arcoíris de los niños y niñas del piso del edificio. También se me ofrecieron vecinas a hacer la compra y así, y de algo que de lo que de hecho me beneficié es que había entidades que no eran viguesas, pero ahora por suerte también podemos, también se nos ofrece su servicio a los vigueses, porque eran entidades que trabajaban físicamente, entidades de varios tipos, y ahora debido a la pandemia decidieron abrir un servicio virtual a través de una videollamada, y ahora han decidido mantenerlo no solo por la pandemia, sino que se dan cuenta que puede llegar a más personas. Y yo, por ejemplo, me beneficié de eso y me parece algo increíble, porque ¿por qué no aprovechar para llegar a más personas que no están en tu misma ciudad? Si puedes ofrecer un buen servicio, pues pasarte a las redes y a videollamadas.
David, ¿cómo lo has vivido y estás viviendo?
Pues yo la verdad que por los 18 años que llevo viviendo en el mismo edificio, la verdad es que nunca, al menos a mi parecer, ha habido mucha relación entre los vecinos. Por lo tanto, en relación a eso, la verdad es que no noté nada. Y por mi barrio, que yo vivo en Teix, en el mismo barrio en el que estamos ahora mismo, en este colegio, la verdad que no sé, tampoco noté mucha diferencia ni nada, ni vi tampoco mucho por redes sociales. La verdad es que en este tema yo sí que no noté prácticamente diferencia.
Mirar, hay otra reflexión a compartir de las tres que decía, que espero que nos den tiempo. Se trata de casi todos los gobiernos del mundo, casi todos, han dicho de quédate en casa, no salgas a la calle. Y en América Latina ha sido muy popular el pasemos juntas comunitariamente esta situación, porque allí y aquí, allí mucho más, en África ni os cuento, en Asia, Oeste Europa también, pero aquí, vamos a quedarnos aquí, hay mucha gente que no tiene casa. Era un poco algo violento, ¿no? Decir a sectores de población que no tienen nada, quédate en casa. O sea, ¿cómo habéis percibido esta situación de las gentes de más abajo, que dicen que se han implementado, que son más y en peores circunstancias? ¿Tenéis datos en vuestra realidad cotidiana, ejemplos, vivencias? ¿Zulema?
Yo antes dije que estudiaba en Pontevedra y siempre pasaba por la calle de las tiendas, que nunca me acuerdo su nombre, y siempre veía a dos personas que vivían en la calle, siempre eran los mismos. De hecho, muchas veces yo salía del súper y les daba cosas y al final yo estaba en mi casa, ya en cuarentena, pensando qué sería de esas personas y aún por encima viendo las noticias, desahucios, mensajes de quédate en casa. Y sí que es verdad que empaticé un montón en el sentido de que yo cuando estaba en vida normal, yo pasaba por delante de ellos y nadie se paraba. Yo, por ejemplo, había uno que se llamaba Manuel, que siempre paraba y le daba un trozo de pizza cuando compraba pizza porque sabía que le encantaba la pizza de 4 quesos. Se la comía cruda, pero yo se la daba, porque no me compensaba bajar. Se la cocinaba, pero bueno, yo se la daba. Y yo siempre estaba en casa y le decía, abuela, baja un momento, porque yo vivía en Pontevedra con mi abuela. Entonces yo le decía, abuela, baja un momento aunque sea y dale un trozo de comida. Y me decía, es que no sé si están allí, porque como yo no voy por ahí, tampoco sabíamos. Y sí que es cierto que a mí me dijo él que estaba en el albergue de Pontevedra, o sea, una vez que paré a hablar con él porque estaba esperando, y me dijo que estaba en un albergue de Pontevedra, pero que cuando pasaban unos días tenían que salir para que entraran otros, porque claro, no podían ser todos. Y claro, yo dije, ¿y ahora cómo será? Pero nunca me lo llegué a plantear, no sé, o sea, no tengo información verídica de qué pasó, pero sí que hay muchísima más gente en la calle ahora y un montón de desahucios más.
Isabela.
Sí, yo datos como tal no tengo, sinceramente, no he llegado a informarme tanto y tampoco sé qué medidas ha tomado la alcaldía de Vigo para combatir ese problema que hubo de personas sin techo que no podían quedarse en su casa, como bien decía la campaña contra el COVID. Lo que sí que puedo decir, desde la perspectiva que he tenido, es que así como ha habido acciones voluntarias y caritativas muy grandes y muy buenas, de hecho, yo conozco varias personas a las que sus, bueno, los dueños, ¿no?, de los pisos o de las casas le han llegado a reducir el alquiler o incluso a quitarlo. Sí que conozco también la parte mala y la parte contraria de personas que se han tenido que quedar en la calle y las han tenido que acoger familiares, que tienen la suerte de tener familiares que les puedan acoger, o incluso jóvenes de mi edad que estaban independizados recientemente y han tenido que volverse a casar con sus padres, porque, pues evidentemente, al parar el trabajo y al parar todo, no han podido pagar un alquiler y se han quedado sin casa. Desde mi perspectiva, claro, yo pues tengo la suerte de vivir bien, acomodada y tener un techo, entonces tampoco puedo dar muchos más alegatos sobre eso. Pero sí que es cierto que noté un cambio muy extraño, que a mí me llamó la atención, y de hecho le di muchas vueltas durante la cuarentena, y fue que las pocas veces que salí a la calle, yo por mi zona, No suelo ver muchas personas sin techo, pero sí que justo en la calle de la Florida coincide que hay un banco allí que siempre está durmiendo el mismo señor, y durante la cuarentena las pocas veces que pasaba por esa calle para ir a cualquier sitio, no lo vi. no lo vi en toda la cuarentena. Entonces, por eso digo que no sé qué medidas tomó la alcaldía. No sé si esa persona se mudó de zona porque igual estaba mejor en, pues no sé, en otro sitio, o si el alcalde y, bueno, todo el sistema de la alcaldía hizo algo al respecto para que esa gente pudiese tener donde dormir.
Bueno, yo de este tema tengo... Bueno, no voy a tirarme el pisto, pero sí que tengo bastante idea. Esa misma reflexión, yo como fui trabajador de un piso para personas en transición de vida autónoma, personas que estaban en situación de calle, personas sin hogar, en el momento este de que fue toda la campaña de quédate en casa, no salgas por tu seguridad, de las primeras reflexiones que se me vino a la mente fue la persona que no tiene casa, que vive en la calle, que al parecer, bueno, se sabe que los albergues pues tienen una regulación en la que las personas pueden estar un tiempo X continuado, después tienen que dejar el espacio libre. Se sabe también que el tema de la vivienda pública en España es bastante deficitario, no hay prácticamente vivienda pública para personas que estén en una situación de calle o que estén en una situación de precariedad en el hogar, pero sí que creo que algunos de los albergues pudieron tener opción a dejar más tiempo para las estancias, que no eran solo los 10 días clásicos, sino que se aumentó bastante más. Pero sí que es verdad que debido a que muchas personas se quedaron sin la capacidad económica que tenían de vivir al día, tuvieron que ser desahuciadas. Y es curioso cómo hay un confinamiento y nadie habla de las personas sin hogar, pero en el momento en el que volvemos a la normalidad, entrecomillado, de repente aparecen muchísimas noticias en la televisión sobre casas ocupadas, anuncios en la televisión de alarmas que te ocupan la casa, de que llegan personas, incluso personas que yo conozco, que son personas muy inteligentes, muy reflexivas, que piensan que van a salir a comprar el pan y le van a ocupar la casa. Y claro, esa reflexión es interesante también porque pasas de, oye, quédate en casa, no salgas de casa, nadie piensa en las personas sin hogar, y de repente la ocupación de repente es un problema nacional, ¿no? Entonces, es algo a lo que deberíamos tener en cuenta, porque los pisos o las casas, lo que hay que decir es, hay personas sin casa y casas sin personas, y eso es lo que nos interesa.
Tres minutos largos nos quedan para vosotras dos. Venga, vamos para allá.
Un poco la pregunta, estoy un poco así.
La reflexión era de eso, de las personas sin hogar en el momento de campaña de quedarse en casa. ¿Cómo lo interpretas, cómo lo viviste? ¿Qué opinas de eso?
De nuevo, tengo que decir que no estoy informada, pero sí que lo he pensado yo por mi cuenta. Y preocupación decir qué está pasando con estas personas. También, como Sabela, tengo en mi edificio siempre hay una persona viviendo y bueno, yo me pregunté dónde estaba esa persona, si estaba protegida, si alguien la estaba protegiendo. Tampoco es que sepas que está sin casa, pero oye, sí que me preocupé porque además me llevo bien, pero fuera de eso no tengo más información.
David.
Mira, yo ahora que quiero, o sea, porque yo tampoco estoy informado de esto y lo acabo de pensar en este momento, que sí que es verdad que bastantes veces, pues no sé, iba al centro andando o iba a mi anterior instituto o lo que sea, sí que me encontraba pues personas en este tipo de situaciones. Y sí que es verdad que ahora prácticamente ya no, al menos en Teis no veo a nadie que esté en la calle, así que para mí eso sí que es bastante incógnita.
Oye, compis, os tengo que agradecer, porque sé que no es fácil, ¿no? Todas las que están ahí atrás, calladas, más o menos, y las que están a los lados, un año más hemos puesto en común ese lugar distinto que tanta aureola tiene por el presidente de la Federación de Municipios y Provincias del Estado Español. Vigo, sitio distinto. Mil gracias a vosotras. Graciñas.
Gracias, Antonio.
Gracias.
Azul.